y 56 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio.
Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor. Fue un beso infinito, un segundo contigo. Estoy perdiendo en ti mi corazón. Te has vuelto una razón para sentir que callas el vacío en mi interior. Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo. Escúchame, que el amor es como es. Llega en silencio y descalzo. Descansaré hasta tenerte a mi lado. Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré. Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo. Por siempre mi amor he jurado que sí te amaré. Te has vuelto una razón para
yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardián del sabor. Por siempre mi amor he jurado que así te amaré.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 1430 AM a las 11 de la mañana. Estamos con ustedes en el programa El Puente, un programa que se emite de lunes a viernes a esta hora de la mañana a través de esta frecuencia radial del AM y a través de www.uniminutoradio.com llegamos a ustedes, llegamos a sus casas, llegamos a ese lugar en el que se encuentra en esto de la magia de la radio. Yo soy Víctor Rojas y estaré con ustedes en esta hora, además hoy, con un tema nuevo, un tema especial que tiene que ver con la educación filosófica, que tiene que ver con el pensar filosófico. Hoy vamos a pensar filosóficamente y eso lo haremos con una invitada súper especial. Quiero saludar primero a mis compañeros de la mesa de trabajo que están aquí animadísimos el día lunes arrancando semana con todas las pilas puestas. Valquiria, buenos días.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de iniciar una nueva semana aquí desde Uniminuto Radio y dispuestos hoy a dialogar sobre un tema muy interesante.
Así es, también está con nosotros Paula Rodríguez, bienvenida al Puente.
Gracias, Víctor, buenos días a todos nuestros oyentes. También muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, inicio de semana. Pues también recordarles que nos pueden seguir en Twitter en @marfilfpn, nuestra fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, y pues para que nos sintonicen en uniminutoradio.com y por los 1430 AM.
Muy bien, pues arranquemos entonces introduciendo nuestro tema del día que tiene que ver con la infancia, con el pensamiento. Tenemos una canción y después de ella les presentaremos a nuestra invitada. ¿Cuál es la canción que usted seleccionó? Hay una canción, bueno, hay varias canciones que Paula tiene preparada para nosotros hoy.
Bueno, para iniciar tenemos una de Donde Jugarán los Niños, de Maná. El profe nos puede explicar por qué la seleccionó, tú me la enviaste.
Ok, ¿de dónde jugarán? Bueno, pues claro que sí.
¿De dónde la sacaste?
Tiene que ver con infancia, tiene que ver con pensamiento y además es una canción que nos recomienda nuestra querida amiga Irene de Puig. Y ya les voy a contar por qué esta canción está recomendada para el día de hoy. Arranquemos entonces por Maná y ustedes me dirán qué piensan con esta canción. Muy bien, aquí estamos desde la ciudad de Bogotá compartiendo con ustedes un diálogo. Hoy tendremos un diálogo muy especial con alguien que nos ha hecho pensar y además nos ha permitido comprender y conocer los alcances de la propuesta de filosofía para niños. Esta semana en El Puente estaremos compartiendo con varios invitados ese tema precisamente, las nuevas prácticas filosóficas, otras maneras de hacer filosofía y de implementar y desarrollar el pensamiento filosófico. Y bueno, pues para ello tenemos a una invitada bien especial, Irene de Puig. ¿Quién es Irene de Puig, querida Valquiria?
Bueno, Irene de Puig es maestra y licenciada en filosofía y en literatura catalana por la Universidad de Barcelona. Es creadora del proyecto Noria junto con Angélica Sátiro. Fue cofundadora del grupo IREF, Innovaciones e Investigaciones en la Enseñanza de la Filosofía. Y trabajó y, con el tema de Magister en la Universidad de Girona, coordinando todo este proyecto de la Maestría en Filosofía 318 de esta universidad.
Muy bien, ella es Irene de Puy, está con nosotros a esta hora. Irene, buenos días desde Colombia, buenas tardes para usted en España.
Buenas tardes para mí y buenos días para vosotros.
Así es. ¿Se encuentra en dónde? ¿En la ciudad de Barcelona o dónde está usted en este momento?
No, estoy en Girona, que es mi ciudad natal y es donde fundamentalmente vivo. Trabajo en Barcelona, pero vivo en Girona.
Pues qué alegría nos
está
da
muy
tener.
Cerquita.
Bueno, qué alegría tener ese contacto. Además, aquí la tuvimos a Irene. Hace algunos años estuvo con nosotros compartiendo en uno de los seminarios internacionales de filosofía para niños. Espero que estemos en sus buenos recuerdos, Irene.
Estáis en mis mejores recuerdos y lo recuerdo con mucho afecto, tanto por el trato que tuvimos de un minuto, que fue exquisito, y también por la tipología del alumnado, que era gente, personas, profesores muy interesados y muy dinámicos. Tengo un gratísimo recuerdo de mi estancia en Colombia, en Bogotá.
Qué rico, pues es compartida. También para nosotros el paso de Irene nos dejó grandes propuestas, grandes ideas, nos puso a soñar, a pensar, a jugar, a pensar, que es algo de lo que le encanta hacer a Irene. Y en ese sentido, uh-huh, pues seguimos, continuamos con nuestras ideas, con nuestro proyecto Marfil, muy iluminados por todos los trabajos que nos permitió tener. De hecho, por ahí estábamos compartiendo en días anteriores una de las entrevistas que se hizo para televisión. Los oyentes podrán, ¿sí?, tenerla en nuestra fanpage, en nuestros canales. Está ahí la entrevista que tuvimos también con Irene de Puy. Bueno, yo no sé si estoy pronunciando bien Irene de Puy o Irene de Puch.
Puig, Puch. En catalán sería Puch, pero es difícil para el español. Puig,
ah, bueno,
Puig, va bien.
Vamos bien.
No hay problema.
Muy bien. En la historia que teníamos y que el perfil que señalábamos de Irene, decíamos que es una de las personas que ha sido también gestora, líder del proyecto de filosofía para niños en el mundo. Y quisiéramos comenzar hablando, Irene, de su acercamiento a este movimiento de filosofía para niños. ¿Cómo es que usted llega a conocer un día a Matthew Lidman y llega a conocer esto de filosofía para niños?
Bueno, desde muy joven, cuando empecé a dar clases de filosofía, piensa que estábamos aquí en España todavía en plena dictadura y entonces realmente se necesitaba un cambio radical. Teníamos ya muchas ideas nuevas que venían de fuera, de Francia, del mundo anglosajón, y entonces, bueno, fue un acercamiento en el sentido de que buscábamos nuevas formas de dar unas clases de filosofía que no fueran ni dogmáticas ni magistrales, donde los alumnos tuvieran la oportunidad no solo de conocer las ideas de otros filósofos, sino también de discutirlas, de compartirlas, de comprenderlas, de hacerlas suyas de alguna forma, ¿no? Y bueno, eso fue lo que nos llevó a un grupo de gente entre Barcelona y Girona a acercarnos a Lidman, al que conocimos en Madrid en una ocasión, y nos sedujo. La verdad es que nos sedujo y cogimos las maletas, las mochilas, y nos fuimos a Mendham, a uno de los cursos de invierno, con un frío tremendo allá, pero tuvimos la oportunidad de estar 20 días intensivos con Lidman, con Sharp, y compartiendo, pues, y conociendo el proyecto, conociendo los materiales, conociendo más a fondo la metodología, que ya teníamos alguna idea, pero que, bueno, fue un repaso absolutamente fantástico. Y desde este momento, después de este enamoramiento, pues ya no pudimos dejar esta relación, al contrario. Sí. Intentamos no solo profundizar en ella, sino ampliarla y divulgarla. Nos pareció que tener esa joya entre manos y no compartirla, era casi un pecado pedagógico, ¿no? Y así fue, nació el Grupo IREF para poder traducir, adaptar y divulgar y formar a las personas para que pudieran trabajar en filosofía de una manera que creímos que era mucho más adecuada a los tiempos que venían y a los actuales incluso.
Bueno, usted ya se nos adelanta un poquito a contarnos del nacimiento del Grupo IREF, que sin duda nos gustaría mucho poder ampliar y desarrollar las características de este grupo, que además están en su 30º aniversario. Yo quiero extenderle un saludo muy especial a todo el Grupo IREF, y además hacemos esta entrevista en el marco de la celebración, reconociendo que es un proyecto que ha ayudado a comprender, a ampliar los alcances de la propuesta de filosofía para niños en el mundo. Y por eso quisiéramos que nos contara más sobre IREF, pero antes de pasar la página de la llegada suya al mundo de filosofía para niños, quisiera que nos diera el perfil. Para usted, ¿cómo definiría o cómo describiría a Matthew Lidman?
Bueno, en un cierto sentido es una persona, o ha sido una persona, un intelectual muy un poco paradójico, en el sentido de que era un filósofo de una formación académica pura y dura, digamos, en filosofía, en el sentido más estricto y universitario de la palabra, profesor de lógica en la Columbia, o sea, una trayectoria profesional impecable, pero con una sensibilidad hacia la educación que no todos los grandes intelectuales del mundo del pensamiento han tenido, ¿no? A veces se han encerrado en su cápsula de pensamiento o en una línea, y en cambio Lidman tenía esa capacidad de comprender que la filosofía, incluso en la universidad, debía transmitirse de otra manera, que había aspectos que no se podían traspasar como simples informaciones, que realmente la filosofía era algo que cambiaba al individuo, que le daba una solidez que no podía venir solo de tener mucha información y de conocer, digamos, sin crítica, corrientes o textos. Entonces, como persona era tremendamente serio, muy, muy, digamos, incluso un poco distante, pero en cuanto encajabas con esa doble línea de rigor filosófico y de preocupación por la enseñanza, tenías todas las puertas abiertas, y realmente para nosotros fue un mentor prácticamente hasta su muerte. Yo tuve la ocasión de verle en diversas ocasiones, en diversos momentos de su vida, incluso fui a visitarlo en los últimos años, cuando ya estaba en una residencia sin poder trabajar estrechamente. Todavía leía, todavía estaba inquieto, todavía recibía esas visitas amigas, pero siempre fue un referente y vamos, y lo sigue haciendo. Sus textos son todavía hoy muy inspiradores, esa es la verdad.
Así es. Además, yo considero, Irene, que usted es una de esas profundas lectoras de Matthew Lidman, y además quien nos ha permitido conocer el sentido estético de la obra de filosofía para niños, su mirada hacia las novelas, por ejemplo, con tanto detalle y con tanto cuidado, nos ha permitido comprender esos alcances de la propuesta de filosofía para niños. Quisiera que nos contara por qué ese interés tan especial hacia ese currículo, hacia las novelas y hacia ese mundo estético.
Bueno, porque creo que la gran novedad o la revolución que hizo Lidman respecto al trabajo con filosofía fue la de conseguir que la historia del pensamiento estuviera contada, no como una historieta de cuentos o de cómics, sino con toda la seriedad, pero con todos los referentes de todos los grandes filósofos de la historia. Cualquiera de sus libros tiene unas referencias bibliográficas, además explicitadas por él mismo, que nos hacen ver una historia de la filosofía detrás de muchas situaciones o diálogos de los propios personajes de sus novelas. Parecen novelas inocentes en principio, pero realmente están cargadas de sentido y sobre todo cargadas de pensamiento, cargadas de referencias bibliográficas profundas, pero sin la carga, digamos, bibliográfica, erudita, digamos, pesada, que no podría ser comprensible y digerible para los niños y alumnos. Una de las cosas más extraordinarias que ocurre en una clase de filosofía para niños cuando leen un fragmento es descubrir que en el diálogo posterior los niños y jóvenes pues se posicionan pues como Aristóteles, como Descartes, como Kant, como y discuten a su nivel y con palabras simples, pero actitudes tremendamente filosóficas, sea en ética, sea en lógica, sea en estética, sea en epistemología, y eso es un regalo, es una maravilla poder llegar realmente a la filosofía a través de unos textos que realmente parecen ingenuos en cierto sentido, ¿no? Pero que realmente están muy, muy, muy cargados de historia y de propuestas. Yo creo que esta fue la gran idea de Lippmann, decidir que los libros de texto para niños o para jóvenes muy jóvenes, porque después sí que hay que afrontar ya directamente los autores, ¿no?, y la historia del pensamiento y los textos duros, pero que en un primer momento, para tener una visión ética o estética de la realidad, no hace falta esa profundidad, porque los niños, ayudados por un facilitador, un adulto, y en su propio en su propia dinámica dialógica, son capaces de llegar a posiciones claramente filosóficas, a las que incluso muchos adultos pueden no llegar. Algunos maestros y algunos profesionales a veces se asustan incluso, ¿no?, de la profundidad de las opciones y de las conversaciones de los niños. Sobre todo, por ejemplo, los más pequeños son tremendamente metafísicos, ¿no? Y hay es emocionante ver que eso puede pasar en un aula de clase como a través de un balbuceo, ¿no?, de un intento, pero ves aquellas caritas que realmente están, casi les notas el ruido del cerebro que va funcionando, ¿no?
En sus ojos salen esas preguntas, en las solas miradas seguramente.
Exacto, exacto.
Irene, esa armonía entre la forma y el contenido que usted destaca de las novelas de Matthew Lippmann, en la forma, en tanto que hay unas estructuras lógicas, hay unos diálogos profundos, hay uh-huh. unas maneras de generar la reflexividad, y también en unos contenidos, porque hay unos problemas filosóficos de fondo en esos diálogos. Esa armonía
Totalmente.
Seguramente no es tan fácil de conseguir en la literatura en sí misma o en algún tipo de literatura infantil y juvenil. Usted lo destaca, incluso en alguna de sus obras dice algo muy interesante, y es que usted señala, es extraño que una persona que se encuentre con una novela de Matthew Lippmann no se tropiece con alguno de esos problemas filosóficos, porque ellos están ahí todo el tiempo en ese trabajo, en esos contenidos. Irene, después de este trabajo, después de ya más de 50 años con todo este currículo y toda esta propuesta, ¿podríamos decir que hay algo que falte de repente en las actuales condiciones del imaginario juvenil e infantil, ¿Podríamos decir que esta novela ya la estructura curricular se queda corta o usted considera que sigue siendo vigente para las características actuales de la juventud y la infancia?
A ver, yo creo las dos cosas. Por una parte, no hay que perder de vista de que es un currículum, como tú bien dices, de hace 50 o 40 años algunas novelas, y con las limitaciones que eso puede tener, ¿no? Porque además la literatura durante todo este tiempo nos ha dado obras grandiosas que literariamente superan claramente la narrativa de Lippmann. Pero teniendo en cuenta que Lippmann no quería hacer solo literatura, sino que lo que pretendía era crear unos argumentos y unas dimensiones, pero llenas de contenido filosófico, para mí siguen siendo tremendamente vigentes. Mira, te digo que ahora mismo, en nuestro 30 aniversario, la joya de esta celebración es una readaptación de, no sé cómo lo llamó al final Diego Pineda, pero el descubrimiento de Harry.
El descubrimiento de Harry, no sé cómo Colombia lo también, en Colombia también así lo tradujeron, Diego también lo traduce así como el descubrimiento de Harry.
Ah, entonces, esa novela evidentemente que tiene una carga un poco difícil de lectura actualmente, porque fue la primera que Lippmann creó y ahí quiso poner todo. Luego después desarrolló el currículum, pero Aris es una enciclopedia, es un compendio. ¿Qué hemos hecho? Pues la hemos aligerado con su permiso, le pedimos permiso en su momento para una adaptación en profundidad, y él no solo lo aceptó y nos motivó, sino que nos dijo que era lo que a él le hubiera gustado hacer. Y fíjate, el argumento era, pero no puedo tocarla ahora mismo, te hablo de hace 10 o 15 años, dice, porque es una novela que está ya traducida a tantas lenguas, claro, que hacer ahora una readaptación sería muy complicado, claro, porque sería como un movimiento editorial, digamos, universal, ¿no? Pero nos decía, pero ustedes háganlo. Pero ustedes, cada uno en sus espacios, háganlo. Despójenla un poco de lo que parece una lección. Hay algunos capítulos, nos escucha algún lector de este libro, que son casi lecciones de lógica. Nos decía, despojen de tanto trabajo, de tanta teoría, y denle un aire más de descubrimiento, más de investigación, más de, incluso nos decía, un plot más intrigante, ¿no?, que él no consiguió, ¿no?, porque en aquel momento no era lo que buscaba. Y en ese sentido era tremendamente abierto. Y eso, al cabo de tantos años, estamos haciendo ahora. Estamos revisando de arriba abajo y de abajo arriba a través de las notas que él nos pasó para esa revisión, porque no quería que se renunciara a algunos aspectos que entendemos tenía todo el derecho por ser el autor, pero hemos intentado darle una forma y una vigencia mucho más actual. Eso por una parte. Y luego hay otro aspecto en el que Lippmann tampoco entró porque no podía entrar, pero que estaba muy interesado en ello, era en introducir de una manera más directa las artes en el currículum. Y eso es lo que intentó hacer con Suki a través de la literatura. Pero él, que era un absoluto fanático del cine y un gran conocedor de la filmografía europea, cuando le expusimos que íbamos a complementar nuestro trabajo de lectura de sus textos con lectura de imagen a través de algunas películas que podían dar también pie a ese trabajo de reflexión, le encantó, encontró que era una novedad que él no se había atrevido o no había estado pues pendiente porque tenía otras cosas en la cabeza, pero en cuanto le presentamos la posibilidad de trabajar con el arte en directo a través de las obras de arte o de la música, oyendo algunas piezas musicales para darle a la lectura un marco un poco distinto, un poco más de educación en la sensibilidad para poder ayudar a los niños a esa reflexión, lo encontró siempre fantástico. Era un hombre con muchas ideas, pero que no tuvo tiempo de desarrollarlas todas, pero daba alas a todo aquel que tenía alguna idea que podía ayudar o mejorar o ampliar su propia obra. No era nada egoísta en ese sentido. Sus obras las daba por inacabadas y ya vosotros vais a hacer lo que queráis o que vuestra cultura o vuestro marco cultural y ambiental os suponga. O sea que ningún problema. Lippmann está vivo, solo que hay que saberle leer, pero eso es condición de los clásicos.
¡Qué bella frase!
No, no hay más, yo creo que...
Lippmann está vivo, solo que hay que saberlo leer. Es lo que sí pronuncia a esta hora de la mañana en Colombia, Irene de Puig. Irene, nos está mostrando la vigencia de una propuesta como la de Filosofía para Niños, que después de más de 50 años está todavía en el sentido y en el furor. En muchos lugares del mundo se está conociendo hasta ahora, en muchos lugares del mundo se sigue adaptando y se sigue readaptando. Exacto. Y es lo que usted nos muestra de cómo lo está haciendo el proyecto IREF, de cómo hay un proyecto que es un poco aquí, Valquiria quiere saber un poco más sobre esto. Aquí le quiero compartir y presentar a otra de nuestras compañeras de mesa, Valquiria.
¡Ay, qué bien!
Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estaba revisando un poco sobre el grupo IREF y me nace la inquietud, ¿a qué hacen referencia ustedes cuando hablan de pensar con la pintura, pensar con la música y pensar con el cine?
Sí. Nosotros trabajamos muy a fondo, como decía Víctor, Lippmann, y siguiendo un poco su maestría y sin forzar para nada ni diluir sus materiales, decidimos, bastante de acuerdo con él, que podíamos ampliar algunas de las propuestas que había ya en sus textos. Si conocéis los textos de Lippmann, veréis que siempre en algún episodio, en algún capítulo, aparece alguien que está oyendo música o hay una música de fondo. En Aris hay un momento en que dos alumnas van a ver una sala de exposiciones. Es decir, esto está presente en el currículum, en su narrativa. Entonces, lo que decidimos fue hacer aflorar esto, porque piensa que tenemos, y hoy en día tenemos en Cataluña, pues algunas maestras que llevan pues 15 o 20 años trabajando en el proyecto. Y yo puedo entender que cuando llegas al capítulo 5 por octava vez, sí, ya te lo sabes, como quien dice, ¿no? Y por lo tanto, darles algunos extras para que puedan trabajar a través de las artes, que es, como ha dicho Lippmann en muchas ocasiones, la puerta grande del pensamiento, pues era una forma de ampliar, de darle más contenido al currículum y también más variedad y, si me apuras, más color, por decirlo así, ¿no?
Sí. Muy bien, 11:32 minutos, tenemos a Irene de Puy, ella desde Girona, en Cataluña, nosotros en Bogotá, y seguiremos aquí disfrutando después de un mensaje institucional. Irene, le quiero invitar a un corte institucional y ya regresamos para seguir conversando
muy
con
bien
usted, además haciendo mención a esos 30 años del grupo IREF.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida. En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto. Hablemos de cómo mejorar nuestra calidad de vida.
Separa 20 minutos diarios para hacer ejercicio físico. Prepara una dieta que incluya verduras, frutas y proteínas. Duerme entre 6 y 8 horas diarias.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 35 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Mientras tanto, Pedro, detrás de la reja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a la casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió la tapia de piedra. Una de las ramas del árbol, que el lobo rondaba, caía justamente sobre el muro. Haciéndose de ella, Pedro se pasó al árbol. Y le dijo al pájaro: revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance.
Muy bien, 11:37 minutos, aquí continuamos en el puente, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a través de los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Somos El Puente, un proyecto liderado por el Proyecto Marfil, o un espacio radial liderado por el Proyecto Marfil, un proyecto que desarrolla espacios de educación filosófica y creatividad social. Y hoy en El Puente, con una invitada súper especial, Irene de Puig, una persona que viene promoviendo el tema de la educación filosófica, la filosofía para niños en el mundo, y que desde su liderazgo con el proyecto IREF nos está hoy compartiendo sobre su llegada al mundo de filosofía para niños, a este movimiento del filosofar, y también cómo lo viene haciendo el grupo IREF desde la adaptación y traducción y además ampliación, diría yo, de lo que ha sido el movimiento de filosofía para niños, como lo llama Filosofía 318, el grupo IREF. Pues aquí estamos y arrancamos esa segunda parte del programa, Irene, con una canción, un tema musical de Prokofiev. Y aquí está Pedro y el Lobo, además un tema que es recomendado en uno de sus libros en esto del trabajo de jugar a pensar con música, con cuentos, con la dimensión estética. Irene, ¿sigue con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Bueno, ahí estábamos con Pedro y el Lobo. Usted recomienda además en algunos de sus trabajos esos elementos estéticos. Usted viene acompañándonos y nos está justificando cómo ese más allá, ese alcance actual de la filosofía para niños se complementa muy bien con el cine, con la música, y usted ha sido una de esas personas que ha abanderado estos trabajos. Cuéntenos cómo ha sido el alcance o los logros que se han logrado percibir desde lo que usted hace con el cine, con la música, por ejemplo.
Bueno, son logros que se distinguen poco relativamente del logro esencial del trabajo a través de las lecturas, ¿no? Pero le dan una forma nueva y atrapan, diría yo, sensibilidades que quizá a según qué niveles las lecturas pues resultan duras o difíciles o complejas. La entrada a través de la sensibilidad, a través de otras historias, de cuentos populares, de música clásica y popular, y especialmente del cine, yo creo que nos permite ampliar la idea de lectura que no es solo lectura de palabras y de letras, sino que es también lectura de imagen y lectura de sonido. A mí me gustaría en algún momento, no sé si será posible, pero introducir también el teatro y el ballet, ¿por qué no? El wow. Movimiento.
Sería extraordinario, por
sería,
supuesto.
Sería ideal, ¿no? Que nuestros alumnos no estuvieran sentados todo el rato, aunque estén cómodos y en una situación confortable, pero que hubiera también la posibilidad pues de un cierto movimiento, de una interpretación teatral, etcétera. Creo que los alumnos pueden identificarse muy bien con aspectos que no son solo los personajes que aparecen en las novelas de Lippmann, que sí, que están creados para generar empatía, pero si les ayudamos en otros aspectos a los que ellos pueden ser sensibles, cada uno a su nivel, pues todo eso puede ayudar perfectamente a comprender y a permitir reflexionar y compartir y conversar con los demás desde una perspectiva un poco más personal, más íntima, más desde dentro, ¿no? Menos académica, por decirlo así.
Irene, este trabajo se puede ver, se puede encontrar, para los oyentes que no conozcan la obra de Irene, se puede encontrar en algunos de los trabajos de publicados con Octaedro, por ejemplo, Presensar, un trabajo para niños de 6 a 7 años.
Aquí hay materiales, pero sobre todo yo les recomiendo, si quieren ver un poco el alcance de todo esto, pasearse un ratito por la página web del Grupo IREF, que tiene un apartado también en español. No está todo en español, porque es un trabajo de traducción tremendo, pero hay muchas cosas que están, se ofrecen abiertamente, gratuitamente, si uno entra en la página de las tres Vs, grupireff, Group sin la O, no de grupo, Group, IREF, .com. Ahí encontrarán pues muchos materiales complementarios, desde prácticas de aula hasta las guías de... En este momento creo que hay un centenar de películas posibles para bajarse, y hoy en día, con la técnica, no hay problema ninguno en bajárselo y pasarlo por un traductor, y una idea, no es una traducción perfecta, pero una idea uno puede hacerse.
Ahí está entonces la página. Bueno, también otra forma sería encontrarlo como Grupiref, Group, también, como ya lo decía usted, iref.org. Para los oyentes que quieran seguir el trabajo de Irene de Puig, ahí está entonces la página del Grupo IREF, para que ustedes se encuentren con una serie de recursos materiales y además también espacios de formación, espacios de trabajos en línea. Es importante destacar que el Grupo IREF ha sido un trabajo que durante 30 años ha liderado Irene, y que junto con otras personas han logrado ampliar esta propuesta de filosofía para niños. Irene, ¿usted cómo podría describir tal vez de esos mayores alcances, tal vez revisando, mirando la historia que usted ha podido trasegar con ella, cuáles serían de esos mayores alcances de este proyecto Grupo IREF destacados por usted?
Mira, personalmente tengo la percepción de que es muy útil, pero me gusta situarme en un mundo más objetivo. En esa misma página web que ahora tú deletreabas, hay tres momentos de evaluación externa hecha por un organismo oficial aquí, del Departamento de Educación, en el que creo que al menos de dos hay traducción en español, donde se hizo una evaluación en 2012 exhaustiva sobre cuáles eran esos logros, ¿no? Y ahí está los las cifras y los porcentajes son incluso un poco escandalosos, ¿no? Mostrando que los alumnos razonan mejor, tienen una mejor relación de los unos con los otros, porque se pelean, por decirlo de alguna forma, a través del diálogo, a través de las ideas, no a través de las manos, de que tienen una mejor capacidad de comprensión y de escucha, que no es poco, que, en fin, hay una gran cantidad de ítems que muestran cómo este proyecto ha funcionado para bien de los alumnos personalmente y académicamente. Pero para mí, perfecto, si te digo la verdad, lo más satisfactorio es el comentario de los maestros y maestras cuando nos dicen: es que ya no podemos dar clase de la misma manera después de hacer filosofía.
Qué bien.
Las aulas se han convertido ya en una comunidad de investigación, sea en clase de lengua, en clase de geografía, en clase de naturales. Es decir, creo que para mí, si se puede llamar así, el orgullo más grande es que este proyecto, trabajado directamente con los niños, es una herramienta estupenda para la formación del propio docente.
Ya no se puede dar la clase de la misma manera.
No pueden dar la clase de la misma manera que antes, porque es imposible, hay necesidad de dialogar, necesidad de preguntarse, necesidad de comunicar, necesidad de investigar. No se dan las cosas por dadas y por dichas, sino que hay que buscarlas, hay que seguirlas, hay que contrastarlas, hay que... Y por lo tanto, para mí esa es la mejor frase, digamos, que alienta el Grupo IREF, que no es un apartado, un momento del día que tienen los niños, sino que realmente tiñe toda la profesionalidad de los docentes.
Irene, seguramente en estos 30 años en los que las vidas se transforman, por supuesto, de los profesionales que participan, de todas las personas que ustedes han formado y por supuesto de los niños y jóvenes que también han hecho parte de las comunidades de diálogo, uno identifica personas con las cuales ha trabajado. ¿Quiénes son ese grupo IREF del que ustedes hacen referencia? ¿Quiénes son las personas? Por favor, cuéntenos.
Bueno, el grupo IREF en principio es una organización, una entidad sin ánimo de lucro que tiene una base, digamos, muy pequeña. Somos y siempre hemos sido 2-3 personas las que hemos estado a tiempo pleno dedicándonos a la organización y al trabajo diario, incluso al trabajo burocrático inevitablemente, pero luego tenemos una red tremenda de colaboradores que son pues las personas, maestros y profesores de secundaria y algunos de universidad, que son los que nos ayudan, si no, no podríamos, a dar cursos, a trabajar en el máster del que hablabas también tú. Es decir, tenemos una red muy amplia de colaboradores. Y en estos 2 últimos años, para consolidar un poco esa figura de filosofía para niños en Cataluña, hemos organizado una red interescolar que llamamos filoescuelas, filoescolas, que son una red, en este momento hay unas 30 escuelas que están en red, con las cuales tenemos una relación más estrecha y un poco son la punta de lanza de este movimiento. Son escuelas de referencia a las que los que van a formarse pueden ir, con maestros ya muy sólidos en su formación. Es decir, hemos intentado crear no solo generar expectativas, sino crear un cuerpo que permanezca como mínimo 30 años más.
Qué bello, seguro que sí, estaremos celebrando los 60.
Bueno, yo no sé, pero me encantaría que así fuera.
Irene, a propósito de esas miradas futuras, de lo que viene, del más allá, ya en este último minuto de nuestra entrevista, quisiera que nos mostrara ese campo al que hay que recorrer. Usted nos desafiaba ahora con el teatro y con el ballet, seguramente por ahí hay algo que hacer y tendremos que trabajar por ahí. Pero mirando, además del grupo IREF, mirando filosofía para niños en el hoy y en el mañana, ¿cuál cree usted, Irene, que debe ser un posible reto o un posible llamado que tenga este movimiento de filosofía para niños?
Para mí siguen siendo los dos grandes puntales siguen siendo los mismos. Uno es profundizar, es decir, tener a gente muy bien formada y eso no es de un día para otro ni se llega a la formación. Todos nos seguimos formando día a día, por lo tanto, crear esas posibilidades, esa red que te decía ahora de personas que llevan 20 años en el aula y están trabajando, pero que siguen viniendo a formarse, a aprender, a trabajar para darle pues más intensidad. Esa es una. Y la otra es la divulgación, y en ese campo creo que las nuevas tecnologías pues son un posible reto interesante que poco a poco y con mucha prudencia, pero aprovechando las oportunidades que nos brinda, pues hacerlas más asequibles y trabajar un poco en ese sentido. Nosotros ahora algunos cursos los damos ya de forma telemática, a través de webinars, a través de hangouts, de formas que nos permite una tecnología sencilla, pero que nos ahorran viajes, nos ahorran distancias y nos ahorran tiempo. Por lo tanto, son, diría yo, los dos aspectos, profundidad y ampliación. Cada década, digamos, lleva nuevos retos. Yo creo que en esta década que acabará pues en 2020, tenemos que estar ahí con las nuevas tecnologías, pero no creo que sea un final, sino simplemente como un medio interesante para poder llegar a más escuelas con más facilidad, a más maestros, de forma más económica en todos los sentidos.
Pues Irene, de verdad gracias. Profundidad, amplitud, retos para Filosofía para Niños. Nosotros encantados de compartir esta entrevista con usted. Irene, feliz 30 años. Feliz 30 años del Grupo IREF. Un abrazo desde
Muchísimas
Colombia.
Muchísimas gracias.
Y nos seguiremos viendo.
Muchísimas gracias a Uniminuto por estar ahí, por seguirnos, por saber de nosotros y por invitarnos a compartir.
Así es. Bueno, 11:53, a esta hora llegamos al final del puente. Valquiria y Paula, gracias por haber estado con nosotros en la conducción de este espacio. A todos los oyentes, a Daniel, sigan en la sintonía de los 14:30 AM. Esto ha sido todo en El Puente.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.